contra de las medidas que han adoptado a nivel nacional el presidente Javier Milei y también ante el incumplimiento de los acuerdos paritarios de parte de la gestión provincial encabezada por Maximiliano Cuyaro. Por eso se convocan los distintos gremios, las centrales de la CGT y de la CTA, acompañado por los distintos gremios como AMRA, SAPE, ASPI, ATE, FESCAL, Luz y Fuerza, Obras Sanitarias, personal del túnel subfluvial, SADOP, CIPRUS, trabajadores judiciales, UPCN y trabajadores viales de la provincia. Vamos a ver cómo se va a hablar con Claudio Girardi, que le vamos a correr unos metros. Claudio, buenos días. Bueno, esta declaración conjunta que han tenido a todos, de que ustedes decían, las centrales no inciden sobre paritarias, pero bueno, toman una postura en conjunto, ¿no?, de la que está sucediendo, ¿no? Buen día.
Hola, buen día. A ver, sí, tanto la CGT como la CTA, nosotros no somos paritarios, no nos sentamos con el gobierno, pero sí lo que hacemos es respaldar a todas las organizaciones que estén, tanto CGT como CTA, para que primero se cumpla la paritaria del año pasado, esta diferencia salarial que tiene que haber sido abonada con los salarios de enero y no se pagó, en el ámbito paritario que lo sigan discutiendo, pero se pague lo antes posible, y segundo, sentarse en las bases de discutir la paritaria 2024. Nosotros sostenemos que ningún trabajador tiene que perder ni poder adquisitivo ni derecho. En ese marco, tiene la libertad cada organización sindical de llevar adelante su paritaria. ¿Qué hacemos nosotros? Repito, es avalar las organizaciones sindicales para que lleven adelante la paritaria y se cumpla lo firmado.
Bueno, aquí llegó una importante cantidad de gremios que están todos unidos. ¿Por qué?
Me parece que a partir de la falta el compromiso con la palabra del presidente Milei, que dijo que el ajuste lo pagaba la casta, algo efímero, algo que nunca pudo definir, pero en realidad uno ve que el trabajador pasivo, el jubilado, el pensionado, el trabajador activo, el trabajador del Estado nacional, provincial, municipal, el privado, el trabajador desocupado a través de algún plan, aquellos trabajadores no registrados, aquellos monotributistas que viven día a día de su laburo, al pequeño negocio, son los que estamos pagando este ajuste brutal con una transferencia de recursos enorme. Todos, vos, yo, todos cuando vamos al supermercado nos damos cuenta de los cambios de precios que hay día tras día, o cada dos días, aumentando un 10, 15, 20%, cosas elementales, el aceite, paquete de fideo, el arroz, la masa natural, digamos, el valor de la carne, el pollo, o lo que fuera, digamos, la canasta básica, ni que hablar lo que son artículos de higiene personal o higiene del hogar, lo que es los consumos en farmacia, digamos, los medicamentos, la proporción de lo que tenía. Cuando la gente se ve afectada, y ya veníamos mal, porque no es que veníamos de la panacea, veníamos de los últimos, de 2015 en adelante, en perder derechos en algún caso, y otros, sobre todo, perder poder adquisitivo, con un casi un 40% de nivel de pobreza. Y de ahí promete otra cosa, y lo que estamos encontrando es que aumentó el 10% de la pobreza en poquito tiempo y está destruyendo sectores que la clase media, está llevando más gente a la indigencia. Y lo que está haciendo son grandes provocaciones, y además tratar de rifar la patria, de vender empresas para quedar bien con un grupo de 10, 15 o 20 empresas grandes, nacionales o multinacionales. Es la única política que aparentemente intenta tener, ¿no? ¿Cómo genera contactos nacionales e internacionales con grandes operadores económicos para transferir empresas del Estado que son rentables y que se las quiere pasar para rifar el patrimonio nacional? Por eso, preocupados por todo esto, preocupados por el medio ambiente, preocupados por la salud, preocupados por el salario, por los derechos, es que esta unidad se da, más allá que no le hemos puesto nombre, no lo pensamos, se da porque tienen que, por lo menos en nuestros pagos acá en Santa Fe, aquellos que esta mesa necesita discutir los salarios de los pasivos provinciales, jubilados y pensionados provinciales, y los activos provinciales de todas las áreas, sin perderlo del año 23 y teniendo perspectiva de no arreglar a la baja el año 2024.
Muchas gracias.
No, gracias a ustedes, como siempre.
Quiero decir al día por parte de la CGT, hablando respecto de lo que es ni más ni menos que esta circunstancia que ha llevado a que todos los gremios se hayan unido bajo las alas de CGT y de CTA Santa Fe, y bueno, este comunicado en conjunto que va sobre las políticas nacionales y también la paritaria provincial, que bueno, hemos tenido ya las diversas reuniones que fuimos cubriendo con la radio.
Sí, bueno, claro, coinciden todos en esto, ¿no? Está muy claro lo que planteaban, tanto en relación al DNU como en relación a lo que ha dispuesto el gobierno de la provincia. No hay novedades sobre eso, ¿no? Están allí representantes de los docentes, por ejemplo, se han expresado en relación a lo que recibieron como información por parte de la paritaria central.
A ver, vamos a ver si podemos charlar con Rodrigo Alonso. Bueno, justo estaba consultando Karina Volati en estudios y, bueno, ¿cómo tomaron ustedes lo que se dijo ayer en la paritaria central, que se va a abonar lo que falta de ese 14%? O por lo menos se va a decir hasta el 20 de febrero cuándo se va a pagar, qué es lo que tienen de opinión. Buen día.
Buen día. Bueno, a ver, en primer lugar, lo que nosotros esperamos es que a mediados del mes de febrero el gobierno de la provincia presente una propuesta. Y que la propuesta no tiene que ser solamente sobre la deuda que tiene el gobierno provincial con los trabajadores activos y jubilados. Es necesario que a mediados de febrero se presente una propuesta que claramente establezca que se nos va a abonar lo que se nos debe a los activos y a los jubilados, pero también tiene que presentar una propuesta que dé cuenta de la política salarial 2024 y que también dé cuenta de mejores condiciones para poder enseñar y para poder aprender.
O sea que para que el 26 se pueda arrancar las clases tiene que ser una propuesta conjunta, 2023-2024.
Sí, por supuesto, porque si únicamente la propuesta es pagar la deuda 2023, nos vamos a encontrar que vamos a discutir en una paritaria donde ya perdimos en el mes de enero, donde ya perdimos en el mes de febrero, y donde indudablemente uno lo que aspira es a poder discutir durante los próximos meses. Por lo tanto, nosotros entendemos que tiene que haber una propuesta integral, que la propuesta integral tiene que tener una mirada sobre la deuda que tiene el gobierno con los trabajadores y tiene que tener otra mirada sobre la política salarial 2024.
En líneas generales, ¿a cómo se arrancó? ¿Se avanzó en algo, por lo menos con esta postura del gobierno de decir esto? ¿O cree que no? Porque todavía no se pudo comenzar con 2024, es como una situación totalmente distinta.
Mire, si uno toma las discusiones que hubo un avance parcial, porque ¿qué uno podría tomar como avance? De que el gobierno reconoce que efectivamente tiene una deuda con los trabajadores y que empieza a saldar esa deuda. Ahora, digo que es un avance parcial porque está claro que el gobierno lo que tenía que hacer, de acuerdo a lo que establece el artículo 17 del decreto 1836, pagar en el mes de enero la cláusula de actualización, que es lo que no está haciendo. Con los salarios de enero debería haberla pagado y los salarios de enero se pagaron y la cláusula de actualización no se pagó. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo es muchísima preocupación en estas discusiones paritarias que nosotros esperemos que se puedan por lo menos encauzar. Ahora, para encauzarla no es necesario solamente la buena voluntad que tenemos los trabajadores o las trabajadoras de poder sentarnos, de poder discutir, de estar abierto a discutir todos los temas, sino que también el gobierno tiene que presentar una propuesta que implique que los trabajadores no perdamos poder adquisitivo, que implique de que podamos discutir sobre las condiciones para poder enseñar, para poder aprender, que dé cuenta de cuáles son las situaciones edilicias en las escuelas públicas santafesinas. En consecuencia, lo que esperamos es que haya una propuesta integral.
Muchas gracias. No, por favor, chau. Rodrigo Alonso, por parte de AMSAPE, bueno, dando una explicación de cuál es la situación que se está dando con los docentes y bueno, allí también ya presentando postura después de lo que dijo el gobierno ayer, ¿no?
Sí, claro. Bueno, habrá que ver si hay tiempo entonces para el comienzo de clases, ¿no? Uno lo piensa particularmente en lo que tiene que ver con la paritaria docente, en estos términos también, si habrá tiempo hasta el 26 de febrero para comenzar a acomodar estas cuestiones que Alonso detallaba bien ampliamente recién y que esto garantice el comienzo normal de clases o no.
Veremos. Sí, por supuesto, es esperar y bueno, vamos a ver qué es lo que termina sucediendo, pero en lo concreto también lo que se habló, un aspecto a tener en cuenta, de la unión de todos los gremios para poder realizar, no lo dijeron de la manera literal que lo voy a decir, pero así se interpretó, medidas de fuerza en conjunto.
Ahí está, sí. Medidas de fuerza en conjunto. Me parece que este es el sentido de la unidad que le quieren dar con esto que están planteando hoy mismo, ¿no? Con esta imagen, esta fotografía de hoy.
Sí, exacto. Medidas de fuerza en conjunto entre todas las partes como para poder tener mucha más fuerza a la hora del reclamo y por supuesto que el gobierno provincial pueda escuchar.
Claro que sí. Bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto. Gracias, Mauro.
Abrazo,
hasta luego. Gracias, hasta luego. Por supuesto que nos vamos a estar ocupando detalladamente de todo este tema. Bueno, pasan 6 minutos de las 11. Igualmente quiero por lo menos un título. Bueno.